Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 15:45 a l'hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i seguim avançant al magazín de l'Hora L. Altre cop hi tornem a ser amb qüestions legals amb l'advocat Fernando Ambrós. Fernando, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Què tal? Com anem? Tot bé?
Bé, sí? Tot bé.
Bé, avui per a què... Què ens vens a explicar a la ràdio avui? A qüestions legals, avui, de què parlarem?
Bueno, parlarem de dues qüestions.
Dues qüestions legals, avui, eh?
Sí, una és la... el tema de si cal inscriure o no cal inscriure, o si sí. Millor, si és avantajós o no inscriure el contracte d'arrendament al registre de la propietat.
Sí.
I l'altra és una petita pincelada d'una sentència del Tribunal Suprem en relació a la recuperació per considerar vitalícia una pensió compensatòria d'una separació.
Molt bé, doncs comencem per on tu vulguis.
Pues començarem per aclarar una miqueta si és convenient o no inscriure al registre de la propietat al contracte d'arrendament.
Per començar, tu què ens diries, sí o no?
A veure, jo el que creo es que la ley, como siempre, ha intentado generar unas expectativas o generar unas ventajas que en realidad veremos que no son tan ventajosas. O sea, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene para el propietario? En principio, si cogemos la reforma de la ley de arrendamientos, nos dice, si el inquilino deja de pagar y usted lo ha pactado en el contrato, cuando usted tenga el contrato inscrito en el registro mercantil, podrá requerirle de pago por 10 días mediante un requerimiento notarial. Si el inquilino paga en esos 10 días, pues no pasa nada. Pero si no, dice la ley, automáticamente deberá de dejar la vivienda. Esto en principio supone una aparente ventaja, es decir, no iremos a los tribunales en caso de impago. Pero sí y no. Porque, claro, si el inquilino es muy cumplidor, ya no hubiera dejado de pagar. Y, por lo tanto, hemos de suponer que si ha incumplido el contrato dejando de pagar, va a incumplir con irse voluntariamente. Por lo tanto, tendremos que ir a ejecutar ese requerimiento al juzgado. Tenemos que presentar en el juzgado el requerimiento y el juzgado dirá que bueno, le desahuciará. Bien, esto en principio, pues podríamos decir, hombre, pero se reduce el plazo a 10 días y además tal, con independencia de que luego tengamos que ir al juzgado, bueno, pero es que, claro, después de la última reforma del procedimiento de desahucio en la LAU, nos encontramos con que prácticamente es lo mismo, lo único que en lugar de hacer el requerimiento vía notarial, el requerimiento se haría por el juzgado. Por lo tanto, el juzgado le requerirá y lo que ocurre es que si vamos vía judicial, pues el juzgado requerirá de 10 días para que o pague o se oponga al requerimiento judicial. Si no paga no se opone, automáticamente dictará auto dando por finalizado el procedimiento y procederá al lanzamiento. Bien, esto por un lado, pero si se opusiera, bueno, pues nos señalarán para juicio y después ya, caso de que no se demuestre que ha pagado, que sería la única causa de enervar el desahucio, se procedería al desahucio. Por lo tanto, el tema celeridad de tiempo, pues tampoco parece tan así, ¿no? Pero además es que a esto lógicamente le vamos a incrementar una serie de gastos, que son, por un lado, la escritura notarial, de elevar a público el contrato para poderlo inscribir, y con lo cual se devengarán honorarios del notario, y además, al inscribirlo en el registro, tendremos que pagar honorarios del registrador. Además, esto aproximadamente para un alquiler de unos 500 euros más o menos, para hacer
sí.
números más o menos redondos, supondría un coste de 350 euros. Esto, lo que sería la escritura, pero claro, el requerimiento también nos va a costar dinero, porque el notario no va a requerir gratuitamente. Y aquí, si es un requerimiento en que queremos que el notario vaya personalmente, pues puede estar en el orden de los 100, 120 euros. Y en el caso de que sea un acta remitida por correo, pues puede estar entre los 60, 80, 100 euros aproximadamente. Puede subir más, dependiendo de que sea en la misma población o sean poblaciones distintas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como mínimo, pues nos encontramos con un gasto que podrá ser más o menos similar a lo que costaría un procedimiento de desahucio. Está aquí, por un lado. ¿Qué ocurre? Bueno, que además, para el inquilino también tendría inconveniente, porque claro, lo lógico es que estos gastos de inscripción, o sea, de notaría y de registro, lógicamente se pacten de alguna manera entre inquilino y propietario. Es decir, o 50% o lo que suele ser habitualmente, que vayan a cargo del inquilino. Bien, es verdad que durante mucho tiempo estas cláusulas pues han sido así como un poco de adhesión, ¿no? Los contratos de arrendamiento, y han sido un poco de adhesión en el sentido de que si lo querías lo cogías, y si no, pues bueno, pues te buscabas otra vivienda, ¿no? Ahora, tal y como está el mercado inmobiliario, pues lo más lógico sería que fueran a un 50-50, es decir, un 50% los gastos, ¿no? Porque no está el tiempo como para desaprovechar inquilinos que aparentemente tengan una solvencia para pagar el contrato.
Va a mezclarse en salud, ¿no?
Sí, pero luego, esto respecto al propietario. Pero respecto al inquilino, ¿qué ventaja aparente comporta la reforma y la inscripción en el registro en el registro de la propiedad? Bueno, pues inscribe en el registro de la propiedad, nos encontramos con que en caso de que se venda a terceros, el adquirente, el nuevo comprador,
sí,
si no está inscrito en el registro, no tiene en principio por qué respetar ese contrato si lo desconocía de buena fe. Por lo tanto, el inquilino que lo tiene inscrito tiene en principio esa garantía de que si le venden el piso podrá ejercer su derecho de anteo retracto, por cuanto así se lo establece en la ley. Bien, pero eso volvemos a decir que sí y no. Es decir, a priori...
A priori,
claro, es muy bonito, pero es práctico, va a tener eficacia. Hombre, vamos a ver, supongamos que no hemos inscrito el contrato, se vende la vivienda a un tercero, ¿y qué nos encontramos? Con que el vendedor, por ley, en la escritura de compraventa, tiene que hacer constar que la vivienda, valga la redundancia, está libre de cargas o ocupantes y, en su caso, inquilinos. Bien, con lo cual, aquí ya tenemos un primer tema que podría decir, oiga, usted lo tendría que saber porque el vendedor se lo tendría que haber dicho. Bien, pero aún suponiendo que de mala fe el vendedor tampoco lo hubiera hecho o hubiera faltado a esta obligación de poner en conocimiento la existencia del arrendamiento, hombre, la lógica y el común, lo que dice es que nadie compra un piso sin verlo, sin visitarlo y sin enterarse más o menos de cuál es la situación. Por lo tanto, en principio, ya tendría que conocer que allí habría alguien. Pero es que aun en el supuesto de que no lo hubiera visto, de que no hubiera, de que hubiera la falsaria manifestación del vendedor de que se hallaba libre de cargas, aún cabría la posibilidad de considerar que el vendedor ha actuado negligentemente y por eso no se ha enterado, no porque haya operado de buena fe, sino que ha actuado negligentemente, por no ponerle atención que el negocio jurídico, en este caso la compra-venta de un inmueble, pues requería. Claro, a partir de aquí, pues bueno, es bueno inscribirlo. Como si hacemos caso a la ley, sí, porque tenemos estas ventajas. Si realmente vamos al caso práctico, pues entendemos que no.
Claro.
¿Por qué? Pues porque sin necesidad de inscribirlo obtendremos los mismos resultados vía judicial, que en ambos casos habrá que acudir al final a la vía judicial. Y además tendremos muchos más gastos en la formalización del contrato.
Claro, te salvías diners de la segunda manera.
Y ya por último, y así muy brevemente, vamos a comentar una sentencia. Bien, la sentencia viene a reconocer que una pareja, en el momento de separarse, pactaron una pensión vitalicia en aquel momento de 100.000 pesetas.
Eso es un caso práctico, eso ya.
Sí, es un caso, no, es un caso real que ha ocurrido y que ha dictado ahora el Tribunal Supremo.
Muy bien.
Y que crea doctrina, por lo que diremos. Bien, entonces se pacta que esa pensión se mantendrá mientras la mujer no se vuelva a casar o no conviva maritalmente con un hombre, y si trabaja, se reducirá potencialmente y siempre con un límite de 60.000 euros. Hay de 60.000 pesetas, ¿vale?
Están hablando de pesetes, ¿no?
Sí, sí, porque cuando se pactó la separación era antes del euro. Claro. ¿Qué ocurre? Con el tiempo se plantea una demanda de divorcio. Y en la demanda de divorcio se pretende eliminar la pensión de viudedad. Se dice que es un procedimiento independiente del de separación.
Ajá.
No, pero entonces la pensión de viudedad no, es la pensión compensatoria. Y se pide pues la revocación y en principio el juzgado de primera instancia y la audiencia provincial dan la razón porque consideran que el proceso de divorcio es un proceso independiente del anterior y por eso retira la pensión por cuanto se han variado, en concreto se había puesto a trabajar la señora. Bien, el Tribunal Supremo dice que no. Primero, aplica el principio de libertad de pacto entre las partes y dice, oiga, vamos a ver, no hay nada que opte a que las partes puedan pactar una pensión vitalicia. Vitalicia, es decir, de por vida. Pero tampoco el hecho de que haya un posterior proceso no presupone la variación, es decir, lo pactado en separación, si no se produce una modificación sustancial de las circunstancias pactadas en su día, no tiene por qué ser modificado porque se presente una demanda de divorcio. Y en este caso dice que, bueno, que aunque haya empezado a trabajar, las condiciones que se pactaron fueron que no se casara, que no viviera con otra persona. Y en el caso de que trabajara, se reduciría proporcionalmente, pero siempre quedaría ese mínimo de 60.000 pesetas.
Ajá.
Por lo tanto, el Tribunal Supremo da la razón, en este caso, a la mujer, modifica o revoca las sentencias de primera y segunda instancia y entiende que esa pensión será vitalicia, si bien mientras trabaje en la cuantía mínima pactada. No.
Molt bé, doncs aquí hem tingut el cas pràctic que ens ha portat avui també el Fernando Ambrós per acabar. Sempre va bé, amb aquestes casos pràctics, perquè són, com dèiem, la realitat, no?
Mm-hmm.
Primer hem començat amb la teoria i després hem agafat amb la realitat, amb el dia a dia, que el Fernando Ambrós ens, avui ens ha portat aquí a Qüestions Legals. Fernando, que ho deixem aquí, en dues setmanes hi tornem.
D'acord.
Que vagi bé.
Vinga, adéu, bon dia. Adéu.